Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Misioneros o Monasterios. Y vamos a estar en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, entre otras escrituras. Pero quisiera comenzar leyendo de periódicos antepasados artículos que se escribieron aquel entonces. Dice: sabemos que el mundo es en que vivimos es muy grande para nosotros. Mucho crimen, mucha violencia. Tú puedes intentar estar en esta carrera, pero te vas a retrasar. En esencia, es una carrera en que vamos a continuar y vamos a continuar esforzándonos y dándonos cuenta que esto va tan rápido que te vas a sentir atrasado y a lo mejor desesperado. El mundo político, por ejemplo, parece ser que va a una velocidad tan rápida que para nosotros es difícil poder alcanzar esa velocidad y lo que están queriendo hacer. Y el mundo es todo, camina con una enorme presión. Este artículo vino de el día 16 de junio de 1933. Imagínense. Este artículo, escrito hace como 178 años, y parece ser que aquel tiempo el mundo estaba yendo tan rápido, que parecía que iba a explotar. Lo que queremos entender es que en todas las generaciones, incluyendo nuestra propia generación, tenemos el concepto de que el mundo está lleno de diferentes tipos de presión. No es un ambiente muy amistoso. Otro periódico también escribió en Boston, este periódico llamado El Globo, escrito por el año 1857. En la página de enfrente aparece el encabezado: la crisis en que el mundo está continúa aumentando. Eso es lo que surgió en este periódico. Dice, continúa diciendo: el mundo se va a oscurecer porque se nos está agotando la grasa de ballenas. Imagínense, ¿qué pensarías tú si vieses estos encabezados? ¿Qué hicieron estas personas en estas crisis? Oh, crisis, ¿qué vamos a hacer? ¿Se nos va a agotar la enjundia de ballena? Estas gentes hicieron una de tres cosas. Estas personas de la ciudad pensaban en hacer algo y dijeron: si no vamos a tener suficiente gordura de ballena, no tendremos con qué iluminarnos, alumbrarnos, y decidieron salirse a las áreas rurales y cortar madera y quizás iluminarse con madera y calentarse con estufas de madera. Otros grupos decidieron quedarse en la ciudad para poder ser parte de la solución, sin importarles si se les agotaba la grasa de ballena. Naturalmente que el mundo se impresiona en una de dos formas. O te quedas aislado o te vas a integrar. A un lado puedes ver que algunas personas huyen del problema, según ellos. Otros se encierran en los monasterios. Agotos dicen: yo quiero ser un misionero, quiero causar impacto en estas dificultades. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, comenzando con verso 11. Sabemos que esta es la oración vicaria, la oración del Señor. Jesús está hablando con su Padre y ora por sus discípulos. Y por lo que estamos oyendo en esta oración que vamos a leer en Juan 17, podemos ver la relación que Jesús tiene con Dios Padre y le habla acerca del mundo que lo rodeaba. Jesús básicamente está diciendo a Dios Padre: Padre, sé que saldré de este mundo, pero mis discípulos continuarán aquí en este mundo, y este mundo les va a ser hostil. No van a estar en un ambiente amistoso. Por eso es que, Padre, te pido que los protejas. Vamos a leer Juan 17, comenzando con el verso 11, y dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 16. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Verso 19. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ese es el texto que vamos a utilizar para este mensaje. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, como Jesús ora por nosotros. Padre Santo, estamos convencidos de que Jesús oró y continúa orando por nosotros. Padre Santo, sabemos que Jesús pensaba en sus discípulos, nosotros. Nosotros que somos tus seguidores, somos tus discípulos. Padre Santo, tú puedes saber claramente qué son nuestras necesidades. Nosotros oramos y tú conoces lo que es más importante para nosotros. Esperamos que se haga tu voluntad. Padre Santo, ayúdanos a que podamos examinar las Escrituras y ver las verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras y tener una buena relación contigo y con el mundo por la protección de Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos visto lo que salió de este texto. Vemos cómo encontramos esta relación nosotros como cristianos y con Dios y con el mundo. Alabamos a Dios. En primer lugar, tenemos que ver de los cuatro puntos que vamos a ver de esta escritura. El primer punto es que nos encontramos en una posición peligrosa. Es el punto número uno. Como ustedes ya vieron en lo que leímos, en estos versos que leímos encuentro el término mundo. Aparece 12 veces el término mundo. Por eso es que Jesús está orando por sus discípulos en relación con el mundo. 5 veces la frase aparece en el mundo. Es esta frase que dice que en el mundo. Los discípulos continúan en el mundo. Otras 5 veces aparece esta frase del mundo. Eso es lo que quiere decir. Los discípulos no son del mundo. Esto aparece 5 veces. Entonces, sumarizando esto, Jesús está diciendo, esta es la relación y la posición y el peligro en que se encuentran mis discípulos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Ya no participan del mundo. Y con todo esto, en el verso 14 aparece algo más que vimos, que Jesús le dijo a Dios Padre, y el mundo los aborreció. ¿Te imaginas? Estás en el mundo, no eres del mundo, y el mundo te aborrece. Imagínate, tú eres parte del mundo y el mundo te aborrece. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué quiso dar a entender Jesús cuando usó el término el mundo? Es una pregunta importante porque va a aparecer 209 veces el término mundo en los 4 evangelios. Se usa en diferentes formas. Aquí vemos que Jesús lo usó en una forma. Es una pregunta bien importante. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento ¿O qué quiere decir principalmente cuando se refiere a el mundo? Porque nosotros estamos en el mundo y no somos del mundo. Tenemos que entender. Vamos a ver otras dos formas en que se utiliza. Pablo dice en el libro de los Romanos, no os conforméis a este mundo. En otras palabras, no permitan que el mundo los convenza a que ustedes actúen como la gente del mundo. Juan escribe en primera de Juan, capítulo 2, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquel que ame las cosas del mundo, el amor de Dios Padre no está en él. Entonces, esto nos lleva a entender lo que la Biblia quiere decir por el término mundo, que no debemos de amar al mundo. Y si amamos al mundo, quiere decir que el amor de Dios no está con nosotros. Entonces, ya mencioné que la Biblia se refiere en diferentes formas. En primer lugar, se refiere al mundo físico, el mundo físico que Dios creó, el universo. En el capítulo 17, Pablo habla a las multitudes y les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Así que el mundo que Dios creó, Dios lo creó, pero cuando la Biblia se refiere y nos dice que no amemos el mundo, no se refiere al mundo físico que vemos. No quiere decir que tú debes de aborrecer las rocas, los pastos, los bosques o árboles. No vas a ir frente a un árbol y vas a decir, yo odio un árbol. Y alguien te ve y dice, te pregunta, ¿qué quieres dar a entender con esto? Pues la Biblia dice que debo de aborrecer el mundo. Eso es no lo que quiere decir la Escritura. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo creo que cuando venimos a ser cristianos, debíamos de aprender a apreciar más la creación de Dios, la relación que tenemos con lo que Dios ha creado. Ahora lo ves con un mundo más, con unos ojos más amorosos. Cada cosa que ves creada en el universo, te imaginas que Dios lo creó para nosotros. Yo no sé cómo lo ven los científicos incrédulos cuando ven el firmamento, las estrellas, y dicen, ¡qué hermoso accidente sucedió! Porque ellos creen que todo fue creado por accidente. Nosotros creemos que todo fue creado por Dios. Esto quiere decir, en primer lugar, que el mundo que Dios creó, el mundo físico, lo que conocemos por universo, un punto número dos es de cómo se utiliza este término, es porque el mundo, los humanos, nosotros, la gente, Juan dice, refiriéndose a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir Juan cuando escribió el mundo, el universo que Dios creó, incluyendo la gente que ocupa el mundo que Dios creó? Dios ama a las gentes. Cuando la Biblia te dice que no debemos de amar al mundo, no se refiere a las cosas, sino a las cosas que hace la gente. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El peligro que aparece aquí, el peligro es que debes de apreciar el mundo que Dios creó y la gente que hay, pero cuando tratas de amar las cosas que contaminan, lo que practica el mundo, entonces ya estás mal. Muchas gentes aman al ambiente, un amor ambiental, pero no quieren amar a la gente. No permitas que eso te turbe tu forma de creer en Dios. Agustín escribió estas palabras, dice, amar al mundo en lugar de amar a Dios es como cuando el novio le da el anillo a la novia y la novia ama más al anillo que al novio que le dio el anillo. Naturalmente que el novio le dio el anillo y la novia debe de amar el anillo y también al novio que le dio el anillo. Esa es la analogía que usamos aquí con la escritura de Agustín. Así que hemos cubierto dos formas en el término mundo que se usa la palabra mundo. El mundo físico y la gente En tercer lugar es la forma en que Jesús intentaba que entendiésemos. Ese es el mundo en un sistema ético, en un término cosmos. Nos referimos al término cósmico. Esta palabra viene de un verbo, de las cosas que están en orden, cómo arreglar las cosas en una forma ética. La idea de que el mundo, el sistema mundano, los valores mundanos, las formas en que esta gente ve los principios, las actividades que no agradan a Dios, que no dan gloria a Dios, y que estas personas continúan aferrados en estas filosofías mundanas. Así que ese es un sistema mundano. Aquí nos encontramos viviendo en este mundo físico que nos rodean un montón de gentes que intentan dominarnos con sus sistemas mundanos, desagradables, valores o niveles e ideas que son controladas por el mismo diablo. Ahora, unas personas inmediatamente te desconectan. Es lo que la Biblia nos dice. La Biblia le llama a Satanás, en 2 de Corintios, que él es el Dios de este mundo, y este Dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen en Dios. Por eso es que nosotros nos encontramos en este universo físico, lleno de gente mundana, que son dominados por sus sistemas diabólicos y que se oponen a los valores de Dios. Ese es el mundo en el que no nos debemos de conformar. Es el mundo del que tenemos que causar impacto y no lo debemos de amar. Y si lo amamos, esto es peligroso. Así que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto nos lleva a ver que nuestro empleo es peligroso. Jesús nos ha puesto en un empleo peligroso. Veamos en el verso 14, dice, y el mundo los aborreció. Eso es nuestro empleo. El mundo los aborreció porque no son del mundo. Nosotros continuamos en el mundo, pero no vivimos practicando los valores y éticas de este sistema mundano, sino que nosotros presentamos nuestros valores cristianos. No debemos estar de acuerdo ni tolerar las personas que viven de una forma mundana. Entonces, tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y por eso el mundo no te acepta y te odian. Si tú fueras un ateo, te aceptan. Si tú fueras una persona que hablas con maldiciones y dices mentiras, al ser contaminado sexualmente, moroso sexualmente, y eso te acepta el mundo. Ellos lo aceptan, que tú vivas entre ellos con esa mentalidad mundana. Pero al instante que tú te declaras, yo no soy de este mundo, yo conozco a Jesucristo, inmediatamente eres un blanco perfecto para que el mundo te odie. ¿Por qué te odian? Porque tú no participas de los principios mundanos. Tú tienes que afirmarte, como dice la Escritura aquí y en otras partes, tú estás en relación con Dios. El segundo principio que aparece en esta Escritura, esto te asegura que Dios nos da su protección. Nos encontramos en una posición peligrosa, pero estamos bajo la mentalidad de que Dios nos da su protección. Ese es el punto número 2. Estamos bien protegidos. Jesús dijo en el verso 11, Señor, guárdalos en tu nombre. Y más tarde dice, no te digo que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Protégelos. Notemos, cuando Jesús oró por sus seguidores que continuaban en este mundo como tú y yo, Jesús oró una oración de protección. No dijo Jesús, Señor, Ayúdalos a que encuentren un lugar donde se pueden esconder, protegerse en alguna cueva o en algunos edificios bien protegidos. No fue la oración de Jesús, sino que Jesús oró a Dios Padre que nos enviara como misioneros conscientes de que el mundo nos va a despreciar. Hace años, la historia de la iglesia había la historia de que si tú te escapabas del mundo, de entre la gente que practicaba la maldad, y te aislabas en algún bosque, en algún edificio llamado monasterio, todo ese movimiento se le llamó el movimiento monasterio. La gente se aislaba, la gente se aislaba en diferentes lugares, según ellos con eso se purificaban. Hemos leído las historias de que la gente se escapaba, construía sus castillos lejos de la ciudad, algunos vivían en el campo entre vacas y decían, ahora sí que estoy bien santificado porque vivo como vacas. Una persona decidió guardar su reputación y dijo que se iba a santificar porque nunca se cambió de ropa ni se bañó por muchos años. Yo no quiero ser tan santo así. Entonces, probablemente una historia que fue muy famosa viene del siglo número 5. Este individuo llamado Simón Ciliaris y Jerónimo. La historia dice que estos hombres edificaron una pilastra o pilastras y construyeron una habitación como a 12 metros de altura y ahí se quedaron día y noche, por años estuvieron en aquel edificio elevado como a 12 metros del nivel del piso y se consideraban santificados. Otras historias que encontramos de que querían santificarse separándose del mundo y vieron lo que había hecho este señor Simeón Ciliaris y Jerónimo y los imitaron tratando de separarse. Otros se cubrían de ciertas pieles macizas, o sea, como un estilo tortuga, hasta que este señor también se subió en la mesa de su comedor, en una silla, y creía que ahí iba a continuar separado del mundo, hasta que llegó su familia y le preguntó, ¿qué estás haciendo sobre esa silla? Bájate de ahí. Así se sintió, tratando de disculparse, y dijo, mi familia no me permite continuar en santidad, como lo logró Simeón Ciliaris y Jerónimo. Yo te digo, tienes que continuar en el mundo, tienes que integrarte en el mundo, porque si tú intentas aislarte, eso no es lo que Jesús quiso dar a entender. Leemos la historia de las gentes que se recluían en los monasterios, que hasta se azotaba la espalda, cuando estaban, se sentían en tentación de la carne, se azotaban, salían del edificio y se aventaban contra de los árboles o los arbustos hasta punto de sangrarse. Entonces, imagínense cuando regresaban a sus compañeros en el monasterio y les preguntaban, ah, hermano, ya sé por dónde has andado, has fracasado. Y entonces se cuidaban, querían comprobar de que simplemente se habían caído y se habían raspado los codos, cuando en verdad habían caído en tentaciones que no podían dominar. Jesús dijo, Padre Santo, estos están en el mundo y yo ya no estoy en el mundo. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, protégelos. En el verso 12 dijo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En el verso 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús dijo: los guardé. Cuando yo estaba con ellos, yo me aseguré que estaban protegidos. Los guardé. Padre Santo, ahora que se quedan sin mí, Padre Santo, yo te pido que los protejas, continúes protegiéndolos y los guardes del mal. Yo ya he mencionado de que Jesús está orando una oración perfecta para que se haga la voluntad de Dios. Es lo que tenemos que pensar. Entonces, ustedes asegúrense de que estás en la presencia de Dios. Porque he oído de muchos cristianos tímidos que se sienten muy tímidos y por eso se sienten incómodos. Ahora les diré que permitan que esto te haga sentir seguros. Algunos cristianos tímidos están muy tímidos por eso, pero recordemos que Pablo le dijo a Timoteo: yo sé en quien he creído y estoy persuadido que él es fiel y poderoso para guardarme hasta aquel día. Así que sabemos que cuando Dios comienza una obra, Él la completa. Dios es el completador, consumidor de nuestra fe. Dios no es como nosotros los humanos que comenzamos un proyecto y luego se nos olvida. Yo, por ejemplo, tengo proyectos por donde quiera. Dios no, de repente que tú oras y le pides, dice: ¡ah! Se me había olvidado, he estado tan ocupado que se me había sido de mi mente. No, Dios no olvida nada. Algunos de ustedes dirán: bueno, si Dios completa y nada se pierde, ¿qué sucede con el verso 12 de Juan 17? Porque dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Quién es este hijo de perdición que nos dice la escritura? Este es Judas Iscariote. Ustedes se preguntarán: ¿por qué Jesús no lo guardó a Judas? Yo te digo, este es un ejemplo de que tú tienes que desear que Dios te guarde. Judas nunca tuvo intención de que Dios lo guardara. Judas, la escritura no nos da testimonio de que Judas haya hecho testimonio o haya hecho un acto de fe. Él siempre estaba en la iglesia o en las predicaciones del Señor, pero su corazón nunca estaba en la presencia del Señor. Estaba divagando. Jesús dijo: a los que creyeron, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, para que se cumpliesen las escrituras. Entendiendo de que Dios nos protege y nos guarda, y sabemos que cuando Dios nos guarda, esto nos trae estabilidad. Hay muchos cristianos inestables porque no han llegado a entender el concepto de que Dios nos guarda, nos protege, y tenemos que aferrarnos a esta fe, y Dios nos guarda. Sería como si tú sales de viaje, tienes todo bien planeado, bien seguro, te sientes que está bien protegido, sales de tu ciudad o tu pueblo y llegas a un punto que te pierdes en el camino. ¿No les ha sucedido a ustedes? A mí me sucedió. Cuando ya estábamos establecidos acá en Albuquerque, Nuevo México, le dije a mi esposa: debemos de salir a conocer el resto del estado de Nuevo México. Y salimos por una carretera muy hermosa, muy bonita, al sur del estado de Nuevo México. Y cuando íbamos viajando por ahí, para ver, me di cuenta, me encontré en un camino que yo no había conocido. Y llegué a un rótulo que me decía que habíamos llegado a Carrizoso, Nuevo México. ¿Alguno de ustedes han ido a Carrizoso? Yo nunca ni lo había oído mentar. Me encontré que era un día caluroso y el automóvil comenzó a fallar. Nuestro niño, que estaba chiquito, estaba en el asiento de atrás y comenzó a vomitar por el calor. Así que me salí del vehículo, comencé a buscar ayuda. La persona que me encontré me informó que allí no había mecánico para que pudiesen ver mi automóvil, ni había hospital, y el hospital más cercano estaba como a 150 millas. Imagínense cómo me sentí. Me comencé a sentir incómodo y atemorizado. Eso es lo que le sucede a algunos creyentes que no se preparan, no estudian, ni oran. Están viviendo una vida en temor. Esto es peligroso. Tenemos que entender que Dios nos ha dado su protección. El punto número 3 dice que necesitamos preparación espiritual. Preparación espiritual. Yo no sé ustedes, pero yo me alegro y le doy gracias a Dios que Dios nos ha guardado separados de la contaminación del mundo. Pero eso no es suficiente. Yo deseo más, más, más y más. Yo no siento que quisiera nomás pasar como una vida de un cristiano mediocre. Yo quiero pasar y concluir gozoso. Yo no quiero simplemente encontrarme de la noche a la mañana en el cielo y decir, uff, muy apenas llegué. Está hermoso. Yo sé que lo diré, pero yo quiero experimentar mucho, mucho más por la gracia de Dios, que mientras que yo estuve en este cuerpo, en esta tierra, yo continué en mi tarea, la tarea que Jesús nos encomendó, y trabajé arduamente para la ayuda de otros hermanos. En una sola palabra, yo podría decir que debo de vivir y aferrarme de la verdad. Tú y yo necesitamos una dosis continua de la verdad de Dios, la protección de Dios para poder causar impacto en este mundo. Notemos en el verso 17 la oración de Jesús, la oración del Señor dijo, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, Padre Santo, sepáralos, dedícalos, transfórmalos, prepáralos, mueve sus corazones y dales de nuevo valor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el verso 19, por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto es la verdad. Ahora, tú sabes que puedes estar en el mundo, pero no eres del mundo. Por eso es que tú te puedes continuar separado de toda esta malignidad que existe en el mundo, de tantísima gente que no conoce a Dios y vive una vida sin agradar a Dios. Eso es una forma peligrosa. Tú tienes que entender y creer que tú estás protegido por el Espíritu Santo. Tienes que estar bien convencido y practicar tu fe. Creer las verdades de Dios con una fuerte convicción, y esta convicción mueve a las gentes. Charles Spurgeon escribió acerca de que una persona puede ir al centro de la ciudad, incendiar una persona y la gente, en lugar de ayudarle, simplemente continúan viendo, admirando, para ver qué sigue. También quisiera referirle la historia de David Hume, un agnóstico y filósofo que en la ciudad de Londres estaba predicando el señor Jorge Huntfield, y este David Hume, agnóstico, fue por el camino donde estaba yendo todas las gentes, donde estaba predicando, Jorge Hanfield, uno de los que estaba caminando con él, dijo, usted es David Hume, ¿verdad? Dijo, sí, yo soy David Hume. Dijo, entonces, ¿por qué va usted a esta predicación? Si este señor George Hanfield predica el Evangelio y usted no cree nada del Evangelio, entonces este señor Dave Hume contestó acertadamente, sí, dice, sí, yo no creo nada, pero David, pero Jorge Hanfield cree en lo que predica. Eso es lo que dijo este señor. Jorge Hanfield cree en lo que predica. Lo mismo podíamos nosotros decir en nuestros días de nuestro hermano Billy Graham, que ha predicado desde su juventud hasta estos días, que ya es anciano. Él siempre ha predicado en los estadios y dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. La verdad de que Billy Graham ha predicado con toda su pasión y la gente es atraída a el Evangelio, a Jesús, no a Billy Graham, sino a Jesús, a Cristo. Por eso es que tú te debes de preparar. Este sistema del mundo te va a convencer si tú no te proteges y te anclas en la palabra sagrada de la Biblia, la palabra de Dios. Muchos dicen, no, a mí no me hace nada, a mí no me hace nada. Ten cuidado. Santiago dijo, el hombre de doble ánimo es como una vejiga llena de aire flotando en alta mar. Eso es lo que dijo Santiago, el hombre de doble ánimo. No seas de doble ánimo, sino que tienes que afirmarte, prepararte, separarte y reprender las personas con que te integras. Charles Spurgeon también dijo, una Biblia que se está deteriorando claramente muestra que su dueño no está deteriorado. Esto es hermoso entender que esta persona está bien aferrada de la palabra porque siempre está hojeando su sagrada Biblia y se aferra en las enseñanzas sagradas de las escrituras. Si tú eres uno que me estás escuchando y tu Biblia no se ve deteriorada, no quiero que vayas a ir a tu casa y la vayas a comenzar a golpear o a lo mejor hasta pasarle las ruedas del vehículo. No. Cómprate una Biblia. Ustedes me han oído decir siempre, hazte de una Biblia que sea tuya, léela con frecuencia, márcala, ponle tus marcas para que tú sepas cómo recordar las escrituras. Esa es la forma en que tú te preparas constantemente y tú le dices a Dios que te guarde en su verdad. Ese es, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios ha prometido protegernos y guardarnos del mundo. Nuestras preparaciones, nos preparamos en la palabra de Dios, nos preparamos en la palabra de Dios y nos alimentamos, nos nutrimos de la palabra de Dios y estamos preparados. Hemos mencionado tres puntos. Punto número cuatro de esta escritura es que tenemos que graduar perfectamente. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve estar bien preparados y bien preparados y empapados de las escrituras y de la sabiduría si no nos integramos en el mundo? El punto número cuatro es, hemos sido llamados para integrarnos, devolvernos en el mundo. Veamos en el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Que esta frase se te implante en tu corazón. Piensa lo que dijo Jesús en Juan 17, verso 18. Mi Dios Padre me envió en una misión a la tierra, ahora yo a los míos los envío en esta misión. De la misma forma que Jesús vino con una misión, Jesús nos ha comisionado para que llevemos esta misión al mundo, para que nos revolvamos con la gente mundana. No vivemos ni hacemos lo que ellos hacen, pero estamos con ellos. Quisiera que regresen un poquito a la verso 6 de Juan 17 para ver la oración del Señor cuando dijo en he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ese es en el Juan 17, verso 6. Tuyos eran, pero tú me los has dado y han guardado tu palabra. Así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a el mundo, es el verso 18. Espiritualmente es el mundo. Tú estás en el mundo, pero no eres parte del mundo. Tú estás en el reino de Dios. Dios no te separa del mundo. Dios te acepta, te limpia, te santifica, y luego ya que estás empapado de su amor y su conocimiento, te envía a el mundo para que hagas impacto en el mundo. Entonces, tú vas a regresar a el mundo y vas a ser efectivo, y otros se van a convertir como tú te convenciste por tu testimonio. Ahora quisiera platicarles que se imaginen diferentes etapas de la historia. Hasta este punto, los cristianos estamos en el mundo. En primer lugar, históricamente, uno de los significados que tenemos los cristianos, a muchos cristianos se aíslan. Esa es la mentalidad monasteria, del monasterio. Yo me tengo que aislar, vivir en un lugar silencio, callado, y eso sería el sistema, misioneros o monasterios. Eso es lo que hace la gente que se recluye en los monasterios. Y la intención parece buena, pero no, el resultado no es bueno. He oído de esta historia en ciertas conversaciones de hermanos, de que recuerdo haber estado conversando con esta persona y me dijo: Skip, qué hermoso sería si viviéramos en un pueblo donde todos fueran creyentes en Jesús. Por ejemplo, los que trabajan en el correo, los bomberos, los médicos, los policías, todos fueran cristianos y todos fueran salvos y conocieran a Jesús. Yo le dije: amigo mío, lo que has descrito es la vida en el cielo. O has descrito también el reino milenial. Eso va a tomar lugar en el futuro, pero eso no lo puedes ver ahorita. No lo podremos ver a este punto. Así que, si pudiésemos crear un ambiente así, esto no sería vivir en el mundo. La respuesta número dos que hacen las personas es que algunas personas se recluyen al estilo tortuga, levantan una concha y están bajo aquella concha, o levantan murallas y no quieren salir, ni ver, ni oír del mundo. Eso también no es saludable. Están diciendo que el mundo es malo, y es cierto, pero la forma de aislarnos no es, eso no es bueno. Recordemos a los fariseos de los días de Jesús. Esos fariseos se sentían únicos y se llamaban los separados. Estas gentes se separaban y tenían su propio ambiente, sus propios grupos, sus propios lugares, y cuando iban caminando por las calles de la ciudad, se protegían con unas capas de piel, de baqueta, y se entallaban a punto de que querían dar a entender de que no querían que ni siquiera nadie los tocara. Caminaban por las calles cabizbajos y tratando de decir que el mundo era maligno, menos ellos. Pero estos fariseos nunca hacían nada para que la gente se convirtiera al conocimiento de Dios y al conocimiento de la verdad, sino que simplemente actuaban en una forma hipócrita. En tercer lugar, es que algunas personas se encierran a un estado de vegetación. Son como vegetales. Se encierran, se aíslan y dicen: Yo lo que quiero estar es tranquilo, a gusto y que nadie me moleste. Y creen que son cristianos. Eso no es cierto. Esa es una situación muy triste, una forma cristiana muy triste de llegar a un estado de vegetación. En punto número cuatro, que reaccionan algunos cristianos. No están aislados o en cierta protección, ni tampoco están en estado de vegetación. Este grupo de creyentes dicen, tenemos, si es que queremos alcanzar el mundo para Cristo, tenemos que vivir como ellos. Si no, ¿cómo no nos van a hacer caso? Yo te digo, estás equivocado. Si tú vas a practicar las cosas que ellos practican, no tienes mensaje para ellos, porque lo que tú tienes que ofrecer ya lo están practicando. Si tú quieres que ellos se conviertan, tú tienes que ir a ellos, pero no vivir como ellos, porque esto te va a traer conflicto. Tú tienes que ser diferente, aclararles, testificarles de que deben de cambiar su actitud. Respuesta número 5 que he encontrado entre los cristianos es la que Jesús menciona en su oración. No aislarte, ni protegerte, ni imitar a los mundanos, sino penetrar, integrarte entre ellos, devolverte a la gente que vive una vida mundana y mostrarles con amor y explicación y la escritura en la mano de que están equivocados. Jesús dijo a Dios Padre, no te pide que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, la contaminación de este mundo. Jesús también dijo, ustedes son la sal de la tierra. Imagínense, ¿para qué sirve la sal? Para proteger la carne, para que la carne fresca no se corrompa y continúe fresca. En otras palabras, la carne la estás guardando, pero no se contamina por la sal. Así tú también eres la sal del mundo. Sumarizando todo esto, nuestra posición como creyentes en este mundo corrompido tiene dos puntos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, una de las dos posiciones. No es una ni la otra. Estás en el mundo, pero no eres parte del mundo. Si tú estás en el mundo, escuchando la música que oye el mundo, hablando como habla la gente del mundo, participando en sus actividades malignas, entonces tú ya estás en el mundo. Si estás en el mundo y dices, yo voy a Dios en oración. Tú haces contacto con la gente del mundo, sí, pero tú tienes que aclarar que tú no participas de sus actividades malignas. El mundo necesita la palabra de Jesús. ¿Entiende? El cristiano necesita el mundo porque aquí nos puso Dios, pero el mundo necesita conocer la palabra de Dios. Oí una historia de que al principio de nuestro país, quizás hace como 200 años en los Estados Unidos, cuando comenzaban a transportar peces blancos de allá de las playas del Oriente, o sea, Nueva York, las Carolinas, y trataban de llevar el pescado blanco al resto del país y lo llevaban congelado en hielo y este pez cuando llegaba al centro del país llegaba deteriorado, no tenía sabor. Luego después eso intentaron traerlo en agua salada, el agua del mar, como quiera los peces llegaban al centro del país sin sabor, hasta que alguien pensó y los pusieron en tinajas grandes con agua normal, agua natural, y en cada tanque le aventaban uno o dos gatos o pescados bagres, y así de esta forma se dieron cuenta que los peces llegaban frescos al centro del país, al resto del país, porque lo que sucedía mientras este transporte tomaba lugar, los peces bagres continuaban correteando a los peces blancos, y así los peces blancos continuaban moviéndose como si estaban en su ambiente en el agua, y llegaban los peces fresquecitos y sabrosos al resto del país. Así los cristianos necesitan llevar la palabra, enviar la palabra limpia, no adulterada, al resto de la gente. Si tú vives de esta forma, te vas a gozar. Voy a leer un poema que oí. Es un poema pequeño, pero tiene su mensaje. En este poema dice que había un hombre muy cuidadoso, que se cuidó mucho, no se revolvía en el mundo, no se metía en nada en el mundo, estaba bien tranquilo en su comunidad y tenía su aseguranza de vida. Cuando murió, sus familiares no se les negó la cobertura, porque dijeron, este hombre no se revolvió en la comunidad de nada, así que como no vivió, tampoco murió, y como no murió, entonces no podemos pagar esta póliza. Imagínense qué tragedia, no nos vaya a suceder lo mismo a nosotros, que estamos en el mundo, y somos la sal del mundo. Imagínate un salero en la mesa, si no lo levantas, lo volteas y lo sacudes, la sal no sale del salero. Así tú también tienes que causar impacto en tu comunidad. Tienes que ser como un salero que convierte el mundo en, y le da buen sabor al mundo. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, te damos gracias. Nosotros, tu pueblo, somos un pueblo simple que estamos en el mundo, y tú nos proteges de la contaminación del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Nosotros vivimos en un reinado diferente, que ese es el reinado de Dios. Padre Santo, te damos gracias porque nos has librado, nos has guardado del mal, y continuarás protegiéndonos, preparándonos, porque nos, de esta forma nos has enviado para lograr grandes cosas, Padre Santo, porque somos tus instrumentos por el poder del Espíritu Santo y el poder de Jesús. Padre Santo, todo esto te lo pedimos y lo presentamos en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.